Nosotros como una ciudad, un pueblo, un distrito del interior de la provincia de Buenos Aires, estamos cruzados por todas estas variables macro que tienen que ver con el costo de vida que se ha aumentado exponencialmente para todos los últimos meses. Seguramente, como es de público conocimiento también, en el mes de junio y a partir de este mes también va a haber este importante incremento de las tasas o de los servicios, digamos, del pago de los servicios. Y eso hace una fuerte contracción de la demanda. La demanda son todo lo que consumimos como vecinos, ya sea de primera necesidad, que a veces se cambian marcas, que a veces se buscan alternativas para el alimento, para la alimentación, se cambian formas de consumo ahí, sino también que, lógico, se resiente otras cuestiones que por ahí están, que no son prioritarias. Así que en este marco es lo que nosotros estamos atravesando en Las Flores también, y en lo que tiene que ver con la industria, que vos lo dejaste entrever, particularmente Las Flores tiene una estructura productiva desde hace muchísimos años, histórica, vinculada a un sector que lamentablemente a lo largo de los años ha sido proclive a las decisiones macro a nivel del gobierno central, del gobierno nacional, y que tienen una estrecha relación con la arancelación de los productos importados que ingresan a la Argentina. En este caso, lo textil, que es lo que estamos hablando, se ve lo textil, lo que tiene que ver con la confección y la indumentaria y el calzado, son de las industrias, en realidad están todas bastante complicadas en nuestro país hoy, en la actualidad, y son noticias recurrentes, las estrategias empresariales para, de alguna manera, muchas veces se toma como costo lo que es la mano de obra, ¿no? Y la reducción de eso es una estrategia que en estos tiempos se instala. Y en Las Flores ocurre algo parecido, ¿no? Nosotros ha sido próspera la industria y tenemos también la posibilidad de decir que se reactiva rápidamente y que lo ha hecho en ciclos que todos conocemos, de que sube y baja de acuerdo a las políticas de comercio exterior que aplique la Argentina. En este sentido, lamentablemente, lo que hoy la elección de la mayoría del pueblo argentino, que ha determinado que haya un estilo de liderazgo y de gobierno con determinadas formas y métodos para llevar adelante, generan que se haya abierto indiscriminadamente los cupos de importaciones. Uh-huh. Esto libera a las industrias, como es el caso de las que tenemos radicadas en Las Flores y que eran amplios tomadores de mano de obra, intensiva, a que tengan que competir mano a mano con productos terminados que vienen de afuera y que los costos realmente en Argentina, más pensando en modificaciones así, tan drásticas y en corto tiempo, no se adaptan a los costos que hay en Asia, en otros continentes. Así que, eso hace que los pedidos, de productos a nivel interno argentino bajen por la demanda que decíamos en un principio, que ya no vamos a cambiar zapatillas cada 3 meses, cada 6, ¿sí? Por ejemplo, o ropa, sino que se contrae la demanda y, por otro lado, quienes, los mayoristas o quienes hacían pedidos a nuestra industria local, también bajan las órdenes de compra porque pueden traer directamente a un 60% de costo productos de afuera sin ningún tipo de impuesto. En todos los países desarrollados
también se puede exportar.
Sí, pero no es competitiva. Claro, y eso lo sabe el gobierno central. Que nosotros no somos competitivos en términos de valor dólar con países que manejan otro tipo de mano de obra, sueldos muchísimo más baratos en términos de dólares. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces, en todos los países desarrollados, ¿qué hay? Hay políticas que protegen las actividades que consideran importantes. Evidentemente, dentro de las actividades importantes, la producción en Argentina no está como considera importante. La producción, o sea, tomar un commodity, un bien para generar con eso valor agregado, no está considerado hoy como algo importante. ¿Sí? Si no, serían otras las medidas que se adoptarían a nivel del gobierno nacional, ¿verdad?
Vos sabés que yo siempre digo, y bueno, he manifestado muchas veces el caso del Mercosur, ¿no? Nos ha costado, y nunca logramos algo efectivo. Hay, quites de aranceles por importación, exportación a Brasil, pero nunca nos hemos mostrado al mundo, creo, como un mercado común del sur para enfrentar otros mercados. Y en este sentido, si hay alguien que tiene ventaja, indudablemente es el vecino país de Brasil, no solo por sus dimensiones. Siempre digo que de pronto con las horas extra que puede tener una metalmecánica nomás de Brasil, nos puede llenar de autos en la República Argentina. Como si esto fuese poco, ellos tienen 3-4 mil kilómetros menos de lo que significa la logística hacia Europa, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, Brasil está beneficiado un poco en el centro, pero bueno, realmente algo que nunca nos pudimos poner de acuerdo plenamente para hacer un mercado, reitero esto, y enfrentar otros mercados.
Sí, lógicamente los bloques económicos, este tipo de estrategias multinacionales o de unión, siempre son interesantes. No hemos tenido la posibilidad que en los años de vigencia del mercado común del Cono Sur, que es el Mercosur, para la gente, pase de un nomenclador común que tenemos para las importaciones, ¿sí? O sea, los códigos arancelarios se determinan por producto y en ese sentido todo lo que está en el MCM, creo que es el NSM, el nomenclador común del Mercosur, tienen determinadas condiciones para comercializar internamente. Uh-huh. Lógicamente, Brasil como socio mayoritario, por una población muchísimo más grande que la de Argentina, uh-huh, tiene un propio mercado interno muy fuerte. Y
una autonomía muy fuerte.
Sí, claro. Dentro de lo que ha sido su gestión también de pensarse, sí, al mundo, creo que han tenido una lógica de coherencia, sí, en cuanto a modelo económico, productivo de país, que hemos carecido lamentablemente en Argentina. Sí, esto de definirnos en pos una estrategia de desarrollo y ser el granero del mundo de 1890, sí, intentos de industrialización y después otras alternativas como las que hemos ido siempre en esa discusión, o sea, en lugar de complementar actividades que lógicamente tenemos riquezas extraordinarias, sí, el petróleo, cuencas petrolíferas muy importantes, minería, yacimientos de litio, sí, pero esas estrategias se pueden potenciar no solamente exportando un bien primario, sino también con un agregado de valor, que obviamente eso da a nuestros compatriotas argentinos en distintos puntos de todas las provincias del país la posibilidad de trabajo genuino. Bueno, sí, creo que esa discusión otros países de América la habrán saldado de alguna otra manera. Nosotros creo que estamos en ese sentido bastante lejos, lamentablemente.
Sí, con el tema del litio que dijiste, Chile lo vende mejor que Argentina, ¿no? Como si esto fuese poco, sacan con una aduana especial, sin ningún tipo de control, y sinceramente, bueno, es decir, muy permeable Argentina en este sentido, en todo sentido, y uno más. Bueno, contame un poquito de las fábricas de las flores, ¿cómo está? Yo recuerdo que hace un tiempo, bueno, estaba en la lucha ahí la gente de Meraki. ¿Cómo está subsistiendo el caso de Meraki, no? Bueno, no sé si cambió nuevamente a lo que es un sistema de cooperativismo.
De cooperativa. En líneas generales, como veníamos hablando recién, en principio de la entrevista, nosotros lamentablemente vamos a estar atravesando tiempos complejos, eso lo entendemos, lo sabemos, Por básicamente las razones que argumentábamos. Uh-huh. Por un lado, tenemos una competencia de afuera y tenemos proveedores que empiezan a encontrar en productos importados la solución más económica y rentable para una demanda de productos de manufactura, de prendas, que ha bajado. Así que en ese contexto es el cual muchos empresarios, empresarias de las flores, se van a encontrar. Incluso pequeñas cooperativas y talleres textiles van a tener la misma realidad, porque digamos había talleres satélites que por ahí también trabajaban alrededor de algunas otras cooperativas textiles de las flores, que lógicamente van a resentir el trabajo y la posibilidad de generar mano de obra con eso. Puntualmente nosotros hemos tenido reuniones en el parque industrial, que incluso a pedido de la presidencia del Consejo Deliberante, que nos, realmente lo vimos con muchísimo agrado, nos han visitado las expresiones políticas representadas ahí, que es importante que se interioricen muchas veces de las banderas que ellos también, banderas e políticas e intereses también que ellos defienden, ¿no? Cuando están trabajando en el ámbito legislativo, más político, y que sepan exactamente cuál es la situación en la cual todos los florenses, y ellos también, los concejales, nos vamos a estar viendo en los próximos meses. Así que, bueno, la situación es de mucha vulnerabilidad de este sector, un sector que depende muchísimo de las protecciones o de las decisiones a nivel del gobierno central, del gobierno nacional, que es quien determina a través de las reglamentaciones y demás, las protecciones, antidumping y demás para el ingreso de distintos bienes del extranjero. Y bueno, en ese sentido nosotros estamos registrando lógicamente una caída importante y despidos. Hoy los que estaban, empresas que por ejemplo el parque industrial cuentan con sus empleados que estaban en convenio, en blanco, bueno, ellos son, indemnizados, hay seguro de desempleo, pero hay otros casos que nosotros sabemos, muchos, en las flores, que por ahí no estaba registrado el empleado, o como vos decís, en empresas que, en cooperativas, digamos, uno es asociado, paga un monotributo, y por lo tanto ese tipo de asistencia no existe, ¿no? De una liquidación de haberes o una liquidación por el despido o una indemnización. Así que yo creo que el gran porcentaje de las cooperativas que nosotros hemos estado charlando y empresas textiles del rubro indumentario Las Flores están atravesando y sintiendo esta crisis. No deja de ser así también lo que es la empresa Meraki, que ha ido pasando paulatinamente al régimen de nuevo de cooperativa, digamos, como que tenía una función mixta, digamos, si se quiere, en la cuestión organizativa interna, y ha ocurrido también con otros espacios también de la producción. Nosotros detectamos una importante caída, ¿sí?, de empleo en el sector.
Cristian, contame un poquito si lamentablemente vuelve un poco los clubes de trueque.
A ver, no sabría decirte. Nosotros fuimos parte.
Digo, porque
todos nos acordamos, los más grandes por lo menos nos acordamos de eso. Los más jóvenes seguramente,
pero no digo porque
de 20 años no van a tener presente.
Mucha gente, digamos, que queda sin trabajo, indudablemente tiene que sobrevivir. Y bueno, tal vez hace uno hacer empanada por...
Sí, nosotros lo que hemos asistido, y creo que en algún otro momento por ahí lo hemos comentado acá, hay una, socialmente, ¿no? Hay una marcada tendencia a lo que es el autoempleo, el cuentapropismo, que no tiene que ver con esta situación en particular que hoy estamos comentando, del empleo por ahí en el sector textil. Vemos que cada vez hay más personas que intenta a través del trabajo de tener ser dueño de sus tiempos, de no estar vinculado en relación de dependencia fuertemente, así que digo, ya creo que era, no sé si en el sentido del trueque, pero sí en el sentido del trabajo en forma autónoma, se veía, digamos, creo que de alguna manera se ha cortado un poco con la tradición que nuestros padres por ahí nos legaban de arrancar a los 18 años trabajando en un lugar, en una firma, para una persona, y jubilarte ahí. Yo creo que eso ya es historia del pasado, uh-huh. y en ese sentido...
Hay una excepción.
Sí, algunas excepciones que confirman la regla, como se dice, pero en ese sentido, digo, hay muchas personas que ya se la, de pandemia en adelante también se empezó a ver desde otro lugar la posibilidad de manejar uno sus tiempos, y cada vez se ve con más fuerza. Digo, el trueque es una forma de comercialización a cambio, un producto a cambio de otro. Yo creo, digo, y lo que tiene que ver también con esto que yo te cuento, es que en ese sentido uno era dueño de su tiempo, de su producción y de cómo se encargaba de hacerse, ¿no? O sea, creo que tienen en coincidencia eso, ¿no? La forma de trabajo autónomo, lo del trueque, pero digo que estamos por ahí en otro estadio de que las personas empiezan a liderar por sí solos algunas y enfrentarse a algunas experiencias que antes no ocurría con tanta facilidad, de ser dueños de su tiempo y de su trabajo, ¿sí? Se ve muchísimo en los últimos tiempos, por ejemplo, y de hecho está regulado y creció las personas que tienen habilitaciones para cocinar y vender desde su casa alimentos. ¿Sí? Necesidad
terrible,
quizá.
Lo que creció.
Bueno, por ahí eso en la época del trueque no se pensaba, no estaba ni habilitado. Sí se cocinaba y se vendían productos y se canjeaban, digo, eso era, el trueque era canje. Yo creo que hoy está la comercialización, hay como, si se quiere, un paso un poquito de mayor expertise en la parte comercial, y muchos buscan en el emprendedurismo algunas salidas a las crisis y alternativas. Es bueno porque, digo, en cierta medida, ¿no? Es bueno porque las personas tratan de reinventarse, de buscar soluciones, pero bueno, también está quienes por ahí no tienen las capacidades para gerenciarse ellos mismos sus tiempos, sus ritmos de trabajo, y esas cuestiones, y bueno, le genera más problemas que satisfacciones, ¿no?
De paliativos para esta situación, ¿qué se hace, digamos? Digo porque, bueno, no sé si va a durar 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años. Es decir, no veníamos bien, esto es una realidad. Es decir, te convenía, es decir, pedir un crédito en el banco y dejarlo en el plazo fijo. Indudablemente no era realidad, es decir, algo que no era lógica. Para nada, un país que estaba invitando a lo popular, a la bicicleta financiera. Y realmente no nos llevaba nada bueno. Veníamos durando con las puertas muchas cuestiones. Si había circulante, había circulante. Esto es una realidad. Pero, sinceramente, ¿qué apelativos hay en esta situación? Porque, bueno, supuestamente el presidente está diciendo que los números a nivel nacional se van acomodando, muchas cuestiones. Pero, obviamente, que Juan Pueblo lo está sufriendo.
Sí, el esfuerzo de todos los habitantes de la Argentina realmente es tremendo, ¿sí? De
más
todos
cuando
los
se
sectores.
Viene de la otra forma, ¿no?
Sí, son concepciones del Estado absolutamente, diametralmente opuestas. Una gestión anterior que realmente, como vos lo decían, digo, nosotros que representamos un espacio político de lo popular, de un Estado presente, y que hoy tenemos que ver algo absolutamente lo contrario. Queda clarísimo, y así lo expresó el presidente días atrás, que el Estado se retira, ¿no? Pero, a ver, no solamente desde lo filosófico, sino la cuestión es que todo eso trasciende en la salud, trasciende en la educación, trasciende en la economía del país, y bueno, son muchos los argentinos y argentinas que le tenemos que poner el hombro, y todos estamos, digamos, a la baja en nuestros ingresos, si se quiere, ¿no? O al menos en nuestro poder adquisitivo, con una inflación que se sigue sintiendo, que eso era lo que decíamos recién, ¿no? Que determina una demanda en todos los sectores y en todos los rubros a la baja. digamos, con menos posibilidad de adquirir bienes, servicios, incluso a veces hasta medicamentos, de llegar a fin de mes. Y realmente no tenemos un parámetro de tiempo de saber justamente nosotros a nivel local, que somos en definitiva quienes estamos con los vecinos día a día, sí, porque somos quienes nuestras oficinas de la municipalidad, tanto el área de desarrollo humano por ahí, que tiene que entender con muchas cuestiones sociales, como la parte de producción, comercio, sí, donde nosotros estamos atentos a lo que pasa con empleo también. Somos quienes tenemos que recibir a los vecinos florenses, los que nos cruzamos todos los días en la calle con alguien, los que escuchamos las entrevistas en los distintos medios y que sabemos que por las distintas decisiones va a haber aumentos también de tarifas de los servicios, que son hoy clave para la prestación de cualquier actividad, para producir, para tener un negocio, la energía eléctrica, por ejemplo. Así que, en definitiva, lo que nosotros charlamos, lo que nosotros trabajamos internamente, tiene que ver con ir estando atento, cerca del vecino, tener empatía y, sobre todo, información, ¿no?, de qué es lo que está ocurriendo en el día a día en nuestra localidad. Por eso vamos relevando la cuestión, como te decía, y no estamos ajenos a lo que está ocurriendo, más allá de que las herramientas, claramente todo el mundo se dará cuenta, económicas de un Estado municipal, derivan básicamente no de lo que las tasas impuestos locales, sino derivan de la coparticipación de la provincia en gran medida para poder sostener la prestación de servicios, que de todos modos el municipio, hay que aclarar, de Las Flores está al día con proveedores, se han dado aumento para el personal municipal y se han prestado todos los servicios, digamos, sin ningún tipo de baja. Se mantienen los caminos rurales, se mantienen los caminos para la producción, se hace todo tal cual se hace siempre, se hizo siempre, ¿no? Así que, para redondear entonces la situación, nosotros estamos atentos, estamos viendo las estrategias, sobre todo de cómo acompañar con los recursos que nosotros tengamos de la mejor manera aquellos que más lo necesiten en esta etapa, que creemos que por ahí los pequeños comercios van a estar sumamente perjudicados. Bueno, estamos hilvanando algunas ideas para ver cómo nosotros estamos atentos a esta situación, sabiendo que tenemos ciertas limitaciones para poder, sobre todo lo económico, para poder dar soluciones, como fue el acompañamiento, por ejemplo, que se hizo durante pandemia, cuando se cerraban los comercios. Bueno, venimos de momentos realmente para nada fáciles, como lo decías, y nos toca esta situación ahora de estar escuchando al vecino y acompañándolo.
Cristian, háblame un poquito sobre algo bueno, el turismo que se está dando en Las Flores, algo interesante, tal vez inclusive esta situación económica hace que se gaste menos y se elijan estos destinos un poco, no digo escondidos, pero sinceramente a descubrir gran parte. Ayer estuve en el Parque Plaza Montero con una panorámica distinta. Es decir, la primera vez que me instalo en el montecito, contrario a lo que es, justo enfrente de la pista, digamos, de motos, ¿no? Y de ¿cómo se llama? De karting. Bueno, justo ahí hay una especie de montecito, digamos. Inclusive con una perspectiva, digo, porque creo que está como 7 metros arriba de la laguna. Hay un declive impresionante que da un panorama muy distinto y cosas para descubrir, ¿no?
Bien, la realidad es como vos lo comentás, ¿no? Es interesante las puertas que nosotros siempre estuvimos, y desde hace muchos años, vos sabés que trabajé exclusivamente en lo que tiene que ver con turismo, que es mi formación de base, acompañándolo al intendente Gelené durante 14 años, y yo creo que también parte de ese trabajo es hoy lo que nos permite estar en el lugar que estamos, más allá de que hay cuestiones socio económicas, pero sobre todo de lo que tiene que ver con nuevas tendencias en el aprovechamiento del tiempo libre, que nos hacen estar como vedette en este y como con una potencialidad muy importante para la recepción turística en Las Flores. Las bases creo que se fueron sentando hace muchos años, como te decía, con mucho trabajo de promoción que se realizó, con ordenamiento, con tener, ser uno de los municipios por ahí con más impronta ganadera, agrícola, rural, del centro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y que no tenía atracciones turísticas tan destacadas, que empieza a trabajar cerca del 2003, 2004, fuertemente en lo que tiene que ver con el turismo. En las primeras reuniones que nosotros teníamos de turismo rural, por ejemplo, por allá por 2010, parecía una utopía pensar que iban a venir visitantes, y hoy es una realidad. Las Flores, como vos lo comentabas, está siendo todos los fines de semana visitada por, sobre todo, el 95% más son recreacionistas, turistas que los convocamos desde Buenos Aires, Gran Buenos Aires, desde estas zonas hiperconcentradas de población de la metrópolis, donde quizá la seguridad, quizá el estilo de vida de vorágine, con muchos medios de transporte para ir a trabajar, con imposibilidad de disfrutar de amigos, del aire libre y de niños, de familias, un tiempo juntos, hace que Las Flores, bueno, se pare muy bien, ¿no? Sobre todo después de la pandemia. Nosotros hemos visto un incremento de la oferta turística nuestra, sobre todo en lo que tiene que ver con alojamiento, que es lo que permite en todo destino turístico aprovechar la mayor permanencia de las personas. Los invitamos a que duerman una noche, lógicamente van a tener otras necesidades y van a gastar más en Las Flores. Así que ese es el camino que hoy estamos recorriendo. Tenemos más de 40 opciones de alojamiento extrahotelero, si bien también tenemos hotelería tradicional. Creemos que la modificación sustancial de polarizar en pequeñas explotaciones que muchos vecinos tienen a cargo de cabañas, casas de fin de semana, quintas y demás, genera algo muy distinto. Lo que nosotros visualizábamos hace unos años atrás era que ofrecíamos naturaleza, relax, esparcimiento, aire libre, la reserva natural, carpinchos y demás. ¿Sí? En marco de tener que alojarte en un hotel, claramente demandábamos hace unos años atrás, cuando íbamos a un medio, tratábamos de incentivar la inversión en este rubro de alojamiento, porque era lo que veíamos de alguna manera en nuestra cabeza, pensábamos que podía ser la respuesta a aquellas personas que buscaban hacerse el asado y permanecer con su familia en un lugar fuera de lo que era un hotel tradicional. Hoy lo tenemos, así que en este sentido hay una congruencia entre lo que busca la demanda y todo este gran mundo, como decíamos, de vorágine de las grandes urbes y Las Flores. Así que estamos muy contentos, hemos trabajado en distintos marcos regulatorios, normativos, estamos también... esperamos en los próximos meses próximos a la inauguración de una oficina receptiva turística en inmediaciones de la Ruta 3, que nos va a permitir también captar ese flujo tan importante de visitantes. La idea es que esto va a estar instalado en la entrada principal de Las Flores, Venancio Paz y Ruta 3. Los proyectos estamos trabajando básicamente en la implantación. Y
¿ya pasó por el Consejo?
Nosotros lo que estamos trabajando hoy por hoy es tenemos recursos que han sido gestionados por al gobierno provincial. Esto nos demandó todo un trabajo del año pasado, del 2023, que los hemos recibido a principio de año, y lo que estamos haciendo ahora es todo lo que es la carpeta técnica, ¿sí? Para poder en primera instancia resolver la cuestión estructural, edilicia, de servicio, para que puedan trabajar florenses en ese espacio que hoy tenemos, informantes turísticos, tenemos una oficina con buena cantidad de recursos humanos y más en capacitación también, eso es importante. En el rubro, ¿no? En el rubro turístico tenemos como otra actividad de la producción. Tenemos que entender que lo que en algún momento se perfilaba o se veía como esa utopía que te decía ya por el 2010, cuando trabajábamos en una página web, cuando trabajábamos mucho en lo que tiene que ver con fomento de la actividad, hoy quizá estamos en otro estadio, estamos incipientemente trabajando en turismo alternativo, somos una variante a lo que ofrecen localidades ya instaladas y de gran afluencia, y nuestra cercanía a estos polos emisores tan importantes realmente nos deja mucho por pensar en algo positivo, ¿no?
Vos sabés que estaba con el tema del turismo, casualmente hablaba con varias personas que son a veces viajeras, ¿no? Y esta cuestión de tan cíclica de nuestro país, yo recuerdo el año, hace 2 años cuando me crucé ahí a Brasil, bueno, cómo cargaban en Uruguayana, mejor dicho, en Paso de los Libres, nafta, ¿no? Terrible. Y sinceramente, ir a Brasil era en muchas cuestiones bastante doloroso económicamente. Bueno, el año pasado ya la cosa no fue tan distinta. Y todo se perfila que para la temporada que viene, yo no sé hasta cuánto el dólar va a estar en este valor, ¿no? Pero con este valor, yo veo una emigración a Brasil para la próxima temporada catastrófica. Digo porque hoy un promedio de, digamos, de un hotel, digamos, 3 estrellas, ¿no? Está a 40 mil pesos, estimativamente, digamos, para 2 personas. Y en Brasil vas un hotel de esa misma característica por la mitad de dinero. Es decir, por $10, $13, $15, bueno, en Florianópolis tranquilamente por $15 te alojas bien, en 2 personas, cada uno, ¿no? Esto va a generar una inmigración. No estamos hablando de las flores, estamos hablando de a nivel país, ¿no? Digo porque yo he averiguado, casualmente estuve a punto de cubrir lo que era el evento este del Río Pinto en Córdoba, y era todo 40 mil pesos, 2 personas. Indudablemente, esto tiene que haber un replanteo de la Cámara.
A ver, como vamos a englobar y contextualizar la situación. Como bien decíamos, que las flores, por ejemplo, en el rubro de producción y, digamos, el sector secundario, todo lo que tiene que ver con lo textil, con la indumentaria, realmente se ve súper perjudicado porque tenemos una matriz orientada con mucha mano de obra especializada en ese rubro y que lamentablemente, como lo decíamos, estamos absolutamente perjudicados por las decisiones nacionales, ¿sí? Que han llevado a la baja de la demanda y sobre todo al ingreso de importaciones. A ver, en todo este contexto macro, en relación al turismo, la lectura es distinta, ¿sí? La demanda justamente que se ha retraído, que se ha contraído, y que la dinámica propia de las sociedades que nosotros tenemos, que eso sí, claramente no son decisiones políticas, institucionales, ¿no? Son cambios sociales a los cuales asistimos y todos estamos cruzados, como por ejemplo la alta conectividad, la falta por ahí de cortar con los espacios de trabajo y poder tomarnos esas vacaciones que eran antes de 15 días, que ya no existen más, ¿sí? Y más recurrentes en el tiempo, periodos de descanso de fines de semana largos. Bueno, eso y la cercanía que tiene las flores en particular con el gran mercado emisor, como hablábamos recién, de turistas, nos hace que estemos en otra situación. Digo, tu análisis en cuanto a costos y el turismo internacional marca que, como decíamos, puede haber, las temporadas no ha sido buena en enero en la costa, pero nosotros sí en las flores hemos tenido un crecimiento de las propuestas turísticas, de la oferta turística y sobre todo de la llegada de turistas. Pero bueno, obedece a esto, a una realidad. Nosotros, dentro de lo que son, no sé si decirlo, derechos ganados o adquiridos o formas de vida que hemos logrado garantizar algunas cuestiones a lo largo de los últimos 15, 20 años, tienen que ver con las vacaciones y la recreación. Si nosotros nos ponemos a pensar, hace 15 años atrás, a ver cuánta gente usaba deportivamente el Parque Plaza Montero, la Laguna, Florencia hablo, ¿no? Bueno, ha habido una revalorización del deporte, los adultos más grandes de edad media, nosotros hacemos actividad deportiva que antiguamente no se hacía. Creemos necesario viajar y hacer turismo todos los que tenemos alguna posibilidad. Y en ese sentido, después, cortar con eso es difícil. Pero sí vamos buscando alternativas. Entonces las personas que estamos hablando de más de 10 millones de personas que están a 180 kilómetros nada más de acá, que empiezan a buscar algunas otras alternativas, decir, bueno, me iba el fin de semana largo a Córdoba, con esos precios, gasto tanto en combustible que está subiendo todo. Uh-huh. Bueno, quizá empiezo a mirar que hay otras posibilidades para hacer recreación, para pasar con mi familia, y encuentran lugares como es Las Flores, que pasan su tiempo. Por otro lado, también la capacidad de acogida que nosotros tenemos, la cantidad de plazas y todo, hacen que con un movimiento no tan grande estemos prácticamente al 100, uh-huh. ¿Sí? Cosa que en otro destino ya desarrollado necesite...
Llenarlo cuesta mucho más.
Y por supuesto. Bueno. Entonces digo, son lo que por ahí para la movida general de la industria, de la producción, realmente genera unas dificultades extraordinarias, pérdidas de puestos de trabajo, de ganancias y de todo. En el caso particular de Las Flores como destino turístico emergente, en esta situación que estamos hoy, en marco de estas necesidades sociales de recreación y de realizar turismo que se han estandarizado y que se han afianzado y que todos quieren hacer, somos realmente una solución para esas personas. Y creo que de ahí es un poco la explicación de lo que nosotros estamos viviendo con más llegada de visitantes a Las Flores.
Cambiando de rubro, el último, y un tema, bueno, delicado, que es el medio ambiente, ¿no? En este sentido, el municipio de Las Flores tiene un talón de Aquiles, que es la planta de reciclado de residuos. Yo no sé, se habló muchas veces sobre el cambio del lugar de la planta de reciclado de residuos. Hemos bregado ampliamente aquí con el tema de la separación de residuos en origen, ¿no? Que sería el 70-80% de la solución del tema. Pero bueno, indudablemente se hace una travesía bastante interesante, pero bueno, a 500 metros tenemos esto que es impresentable ya, ¿no? Porque bueno, tenemos una montaña de basura frente al cementerio. ¿Qué pasó con ese espacio físico en un campo por no sé qué paraje, para de pronto cambiar de lugar esto y erradicar de una vez por todas, más allá del daño que ya está hecho, digamos, para los vecinos y todo, ¿no?
Bien, realmente el ambiente, la sustentabilidad y el trabajo armónico de todas las actividades humanas que son siempre generan desechos y siempre generamos modificaciones. Es un punto crucial, me parece, para el futuro de comunidades como la nuestra. Sin duda que, como vos lo comentás, no está en las mejores condiciones de sanidad el espacio que supo estar, mirá, y trazándolo con lo que hacíamos años atrás, cuando solamente estaba yo en la cartera de turismo, incluso hacíamos visitas escolares a lo que era la planta de separación de residuos sólidos urbanos, que fue un trabajo importantísimo, ¿no? Poder tratar de educar sobre todo, ¿no? Yo creo que el desafío a futuro que nos obliga a todos como consumidores, sobre todo, tiene que ver con una fuerte concientización de cada uno de los ciudadanos, que no es fácil, lógicamente, en estos tiempos, con obligaciones, como decíamos recién, con necesidades por ahí insatisfechas, con muchas dificultades, pero que tenemos que potenciar y trabajar en lo que tiene que ver con una comunicación y una educación, como se hacía, y qué es lo que vamos a tratar de darle impronta. Trabajar desde los más pequeños, trabajar en la necesidad de reducir los embalajes, de reducir el consumo de superfluo de muchas veces que tenemos, uh-huh. Y sobre todo tratar de agarrar el problema, si se quiere, o la problemática ambiental desde el inicio, que es la amplia generación de embalajes, de plásticos y de ese tipo de elementos que después terminan, digamos, con las capacidades colapsadas, como se ha visto desde prácticamente nosotros cuando volvimos a ingresar en la gestión, 2019 ya estaba con muchas falencias la planta de residuos y en condiciones bastante complejas, ¿no? Eso, la solución final, como vos decís, de la deposición, y hay un proyecto y está en marcha toda la voluntad de nuestro intendente es en hacer una relocalización de ese espacio. Pero
¿por qué cuesta tanto, digo yo? Digo
no,
porque,
sobre todo por...
Sí, principalmente hay una realidad de
crisis. Sobre todo hay una cuestión económica, digo, no es que esté, digamos, absolutamente involucrado en ese tema. Sí, te vuelvo a decir, creo que lo que hemos perdido en los últimos años fue la comunicación y el trabajo de concientización, que es el más importante para no mal usar las energías como la energía eléctrica, para contribuir a que haya otro tipo de energías renovables en utilización, para que no generemos tanto residuo. Esa parte de la educación es fundamental y es la que más tiempo lleva, y se había tomado hace varios años con... sobre todo con Ricardo Lapadula, que trabajó muchísimo, en su momento también Rogelio Díaz, que estaba en la parte de concientización también. Es un tema que hemos pensado y trabajado muchísimo, hacer hincapié en la necesidad de educarnos como sociedad y de replantear hacia dónde queremos ir.
Bueno, lógico, hay una realidad. Es decir, eso, a mi criterio, disculpame que sea mi criterio, sí. No sé si el de todos, popular, no popular, nació mal. Nació en un lugar que no corresponde. Para comenzar.
La planta de residuos. Sí,
exactamente.
Claro. Digo, por eso digo, nosotros comenzar, tenemos...
Entonces yo no sé si era como para mostrar a los chicos el día de mañana un lugar que yo nací mal. Entonces, es decir, se quiso mejorar, está bien, las intenciones, lo que valen son las intenciones, pero que se tenía que haber entendido que eso nació en un lugar que no era para mostrar a 100 metros de la Ruta 3. Y me parece que tiene que estar dentro, digamos, de un campo donde... de pronto no tengamos ningún vecino, no sé, 5 kilómetros de redonda, no sé, 10, que no es fácil tampoco, ¿no?
Sí, yo entiendo que por ahí, digamos, barrer y poner abajo de la alfombra y esconder la realidad sería más fácil, ¿sí? En el sentido publicitario.
Pero acá la pusimos arriba de la mesa.
Bueno... digo, nosotros se ha atravesado una realidad contextual, que es la que tenemos que tener en cuenta. La producción de residuos, yo hoy no tengo los datos, Ernesto, acá en la cabeza, pero la producción de residuos domiciliarios, claramente en principios del 2000 no es la misma que en el 2020.
¿Sí? No, seguro.
Entonces, ahí tenemos algo muy importante para trabajar, porque no va a haber campo.
Bueno,
no va a haber posibilidad
no se vio,
de esconderlo más abajo tampoco, ¿no? Uh-huh. Entonces, quizá esta idea superadora, que lógicamente tiene que ver con una inversión muy grande, porque incluía la posibilidad de uso renovables de energía, de paneles solares, de un montón de un espacio ecológico amplio, que ya tiene el acceso que antes no lo tenía, por ejemplo. Marcado, ¿no? Ahí la calle, porque era un predio de la provincia de Buenos Aires, va a requerir una inversión muy grande, que lógicamente, como hablábamos hoy, no los recursos vienen de parte de un Estado presente, de un Estado que ve esta situación, que conveniaba muchas veces provincia, nación, y que trabajaban con los objetivos de generar soluciones para esas comunidades locales. Hoy, en la realidad que tenemos, tendría que venir una empresa privada, digo, ¿no? Uh-huh. Hablando de lo que nosotros estamos escuchando, que las inversiones en la ruta, por ejemplo, tienen que ser de un privado, que todas las inversiones... Bueno, hoy yo me imagino, que el gobierno nacional nos propondría que consigamos una empresa que le sea rentable instalar un centro de reparación de residuos y de manejo de toda una problemática ambiental. Cuando las empresas, y el control del Estado muchas veces auditar que las empresas trabajen de la mejor manera, que no generen impactos ambientales mayores de los... ¿sí? Así que, digo, hoy para una realidad no es muy sencillo que nosotros pensemos, más allá de las gestiones extraordinarias que siempre ha hecho, y yo destaco nuestro intendente, para obtener recursos para muchas veces afrontar realidades como calles, engranzado de caminos como se han hecho en las últimas épocas, gestiones para avanzar con la construcción de una planta de faena para pequeños animales, esto desde el área mía, ¿no? Después tenemos un montón de implicancias que hacen a gestiones de recursos provinciales y nacionales que han venido para barrios, para construcción de vivienda. Uh-huh. La realidad es que es una incógnita. Lo que sí te puedo decir es que nosotros, qué puede ocurrir a futuro, digamos, con la economía que podamos tener como Estado municipal para afrontar el desarrollo de esto, de una obra tan importante, que sin duda lo que está, que lo que está puede ser mejorable, no en ese lugar donde hoy está localizado, posiblemente hay digamos que ver de mudar este espacio, pero sí es algo que nosotros tenemos que trabajar desde los medios también, por supuesto que siempre colaboran en las difusiones y en todo lo que nosotros proponemos con la visión que tenemos de Estado, es en el que la concientización de las familias, de los niños, de los jóvenes, en ser más conscientes de los daños ambientales que producen el consumo desmedido de productos, de bienes, de gran cantidad de embalaje, de packaging que se ha instaurado, de de todo eso, sin separación, porque seguramente después habrá algunas cuestiones orgánicas que pueden pasar a ser compost y demás, generan dificultades enormes en todas las comunidades.
Yo recuerdo
y
el
es
caso
lo que más
la,
tiempo lleva a la educación.
Lo que se trató, inclusive hasta en el Consejo Liberante, el tema de erradicar la bolsa de camiseta volvió.
Sí.
La bolsa de camiseta lamentablemente volvió. Es decir, lo reemplazaban con... Bueno, yo no sé si es biodegradable, las nuevas y todas... algunos lugares sí, lo hacen, digamos, con bolsas, camisetas biodegradables. Otras son realmente de plástico clásico, hasta por una cuestión de costos, ¿no?
Claro, pero bueno, esto es lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que en definitiva, en la conversación que hemos tenido hoy, vemos dos cuestiones, ¿sí? Una, un Estado provincial, municipal, comprometido y multando o poniendo las cuestiones claras sobre el comercio, la producción y cómo se debe llevar adelante. Cuando vos decís, claro, que una bolsa de materiales biodegradables hoy es más cara que una de polipropileno común. ¿Y a dónde va a ir sin un Estado que esté auditando o mirando esas cuestiones? ¿Hacia dónde va a ir alguien a reducción de costos en su comercio?